clausurado en la cumbre del gobierno mundial de 2016 celebrada en los Emiratos Árabes Unidos.
But ladies and gentlemen, excellencies,
damas y caballeros, excelencias, el futuro ya está aquí. El futuro ha empezado. Es un nuevo sistema. Nos cambia a nosotros. Porque es una fusión de nuestra esfera física, esfera digital y esfera biológica. Es una integración de esas esferas. Solo piensa en sensores implantados en nuestros cerebros. Las oportunidades son inmensas. Y tenemos que prepararnos desde ya.
We have to prepare ourselves already now.
Tiene a su alcance la oportunidad de disfrutar de la audio neurotecnología que nos ha ayudado en la elaboración del podcast. Mejore su concentración, creatividad y descanso. Visite nuestra web en audiospy1.webnode.es. audiospy1.webnode.es. Le esperamos.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Subtitulado por Canal Telegram, lo que no te cuentan.
En Estados Unidos, la política y los negocios son dos mundos separados. Los políticos hacen las leyes, los directores ejecutivos obtienen ganancias. Pero ahora, todo eso está cambiando.
Cada país, Desde los Estados Unidos a China, debe participar, y cada industria, desde la del petróleo y el gas hasta las tecnológicas, deben de ser transformadas. Klaus Schwab. Productores ejecutivos: Jasper Fatker y Sally Sand. Dirigido por Eric Nguyen. Editado por Gary Bousek. Música original de Lisa Bloom. Hospedado y escrito por Kevin Stacklin. Cinematografía: Tal Achmon. Una producción original de Epic Times. The Epic Times presenta The Shadow State.
Nos dirigimos rápidamente hacia un desastre climático, grandes ciudades bajo el agua, olas sin precedentes, tormentas aterradoras, escasez generalizada de agua, la extinción de 1 millón de especies de plantas y animales. Y esto no es ni ficción ni exageración, es lo que la ciencia nos dice que sucederá con nuestras políticas energéticas actuales. Necesitamos 4.5 billones de dólares por año para hacer esta transición, y eso solo puede lograrse desbloqueando el acceso al capital privado. Me presenté para presidente porque creo que estamos en una batalla por el alma de esta nación. Y la verdad es que nuestra alma estará preocupada mientras se permita que persista el racismo sistémico. Un movimiento ha ido creciendo para unir corporaciones, gobiernos e instituciones globales. Su propósito es tratar temas como el cambio climático, el racismo, la desigualdad y el control de armas. Se llama ESG. Gobernanza social ambiental. Tienes que poner a trabajar el capitalismo. La beneficencia no puede hacerlo. Los gobiernos no pueden hacerlo. Tienes que traer la innovación, el capital, la experiencia, y en asociación pública y privada, juntar todos esos jugadores. Seamos claros, el futuro no sucederá por sí mismo. El futuro lo construimos nosotros, una comunidad poderosa, como ustedes aquí en esta sala. Tenemos los medios para mejorar los estados de apoyo. Ahora se está volviendo cada vez más difícil saber dónde termina el sector privado y dónde comienza el gobierno. Estamos viendo una fusión de los dos. ¿Qué es ESG? ¿Cómo funciona y cómo cambiará nuestras vidas? Esta es una campaña masiva que ya ha hecho metástasis en casi todo el mundo corporativo. Con Wall Street en el epicentro, el movimiento ESG incluye a los grandes bancos mundiales, administradores de inversiones, fondos de pensiones y compañías de seguros más grandes del mundo, así como a organizaciones internacionales como el World Economic Forum. La industria ESG ha alcanzado la enorme cantidad de 55 billones en activos y se prevé que crezca a casi 100 billones para 2025. Más de 500 de las corporaciones más grandes del mundo en industrias como finanzas, tecnología y medios de comunicación han firmado compromisos para apoyar este movimiento. Bueno, los comportamientos tendrán que cambiar y esto es algo que se lo vamos a pedir a las empresas. Tienen que forzar estos comportamientos, y en BlackRock estamos forzando los comportamientos. ¿Conseguirá este movimiento convertir a las corporaciones en agentes de la moralidad y el cambio social? ¿Estamos doblegando a Wall Street a nuestra voluntad, o somos nosotros los que seremos manipulados? Si puedes controlar los mercados financieros, si puedes controlar el acceso al capital, entonces puedes dictar la forma en que se harán las cosas a cualquier industria en los Estados Unidos. Eso tienen un nivel de control aterrador sobre las personas y lo que pueden o no hacer. ¿Tendremos nosotros, como clientes y accionistas, el control de los bancos y las empresas tecnológicas, o les estamos dando el poder de controlarnos? Si su camión se usa en estas protestas, sus cuentas corporativas serán congeladas. El seguro de su vehículo será suspendido. Las consecuencias son reales y reales. Decidirán los gobiernos y las corporaciones lo que podemos decir. No debería sorprendernos que estemos en contacto regular con las plataformas de redes sociales, al igual que estamos en contacto regular con todos ustedes y sus medios de comunicación sobre temas en las que tenemos inquietudes, por lo que nos aseguramos regularmente de que las redes sociales están al tanto de las últimas narrativas peligrosas para la salud pública. Ahora, por supuesto, hemos visto la supresión y censura real de historias que a las grandes compañías tecnológicas por razones políticas no les gustan. No tienen ningún problema con el discurso de odio. Simplemente odian el discurso. Odian la libertad de expresión. No quieren que la gente esté en desacuerdo con ellos. Decidirán ellos qué compramos, cómo viajamos o qué comemos. El 24% de las emisiones son emisiones relacionadas con la agricultura y la carne. Ya sabes, financio empresas como Comidas Imposibles o Más Allá de la Carne. ¿Podrías decir si es carne artificial o no? Si puedes darte cuenta, estamos en un gran problema. Los Países Bajos son uno de los mayores agricultores de Europa, y lo que está sucediendo allí es que están recortando el uso de fertilizantes de manera significativa. Quieren llevar a la bancarrota a todos los pequeños agricultores. ESG concentra la energía en grandes corporaciones, pero también reduce radicalmente la cantidad de comida que se crea. Quieren que las corporaciones se conviertan en un brazo ejecutor del gobierno haciendo lo que el gobierno no puede hacer legalmente. El gobierno quiere usar esas empresas para hacer por la puerta trasera lo que el gobierno no puede lograr por la puerta principal según marca la Constitución, porque tenemos esta cláusula molesta en este país llamada Primera Enmienda que dice que el gobierno no puede censurar el discurso libre. Bueno, ¿sabes qué? Seremos más amables con estas empresas si censuran el contenido que no queremos ver en Internet. La mayoría de la sociedad estadounidense reconoce que estamos tratando con algo muy peligroso. Es posible que no entiendan todas las complejidades de cómo funciona, quién está involucrado y cuál es el objetivo final, pero reconocen que algo anda muy mal. Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando.
Capítulo 1. ¿Qué es ESG?
ESG se creó para unir a las corporaciones y hacerlas parte de un movimiento global. Para crear, según ellos, un mundo mejor. Pero, ¿es esto así? Eso depende de a quién se lo preguntes. ESG realmente es muy simple. Todo lo que necesitas es pensar en ello como el medio ambiente. ¿Cómo tratan las empresas al planeta? Social. ¿Cómo tratan las empresas a las personas? Gobernanza. ¿Cómo se están gestionando las empresas? Si está interesado en el cambio climático, la igualdad salarial para hombres y mujeres, los sobornos y la corrupción en las empresas o la esclavitud moderna, entonces la inversión ESG es para usted porque abarca todas esas cosas. Fundamentalmente, ESG y la sostenibilidad en términos más simples significan crear el futuro que queremos. Es un marco para evaluar los riesgos. La revolución de la sustentabilidad es la oportunidad comercial y de inversión más grande en toda la historia del mundo. ESG Real o Marketing es un completo fraude. Y el año pasado tuvimos alrededor de 448 diferentes reuniones con empresas relacionadas con ESG y con sus juntas directivas y gerencias ejecutivas. Para nosotros es mucho más, es una herramienta de mitigación de riesgos. Es un fraude porque no es mejor para los accionistas, Mire, JP Morgan y Goldman Sachs anunciaron que no concederán préstamos para perforar en el Ártico. Quiero decir, ¿cómo es eso mejor para los accionistas de Goldman Sachs y JP Morgan? La industria ESG se ha triplicado en tamaño en los últimos 8 años, pasando de 19 billones en activos en 2014 a 55 billones de dólares en la actualidad. Para 2025 se proyecta que las inversiones ESG crezcan a más de la mitad de todos los activos globales bajo administración. ¿Quiénes son los jugadores en este sistema? Los activistas de ESG incluyen a los administradores de activos más grandes del mundo que juntos controlan más de 20 billones en inversiones. Incluye a los fondos de pensiones públicos más grandes de Estados Unidos. Incluye los bancos más grandes del mundo. Incluye clubes globales de directores ejecutivos y líderes políticos como el Foro Económico Mundial e incluye una serie de otros clubes financieros de activistas como Climate Action 100 Plus, Glasgow Financial Alliance para las Emisiones Cero y Net Zero Asset Management Initiative. Las empresas que se unen a estos clubes y firman compromisos para usar su poder corporativo para reducir la producción de combustibles fósiles a favor de cosas como la energía eólica, la energía solar y los automóviles eléctricos. Significa que un gran grupo de administradores de activos ha tenido en cuenta estos factores al decidir cómo invertir su dinero barra diagonal, pero no solo cómo invertir su dinero, sino que cuando invierten su dinero en empresas, qué clase de principios deben usar como accionistas para defender sus políticas en las salas de juntas de las empresas en las que invierten. Significa que una empresa como Apple tiene que votar si va a adoptar o no una propuesta de auditoría de equidad racias en su empresa, como lo hizo a principios de este año, aprobada con el apoyo de la mayoría de los accionistas, incluido el apoyo de BlackRock. Como una organización sin fines de lucro, involucramos a las empresas en temas que incluyen el cambio climático, la justicia racias, los plásticos oceánicos, los antibióticos y la carne, los pesticidas, todo tipo de temas diferentes, y lo que hacemos es sentarnos con las empresas. Les traemos mucha investigación y tratamos de ayudarlos a identificar el riesgo y cómo abordarlo. Veréis, la mayoría de las veces dicen, gracias, ustedes son como McKinsey pero gratis, y cambian para reducir su riesgo. A veces las empresas no quieren hacer ningún cambio, por lo que escalamos presentando lo que se llama resoluciones de accionistas. Así en 2022 tuvimos 196 compromisos. Y de esas, aproximadamente la mitad de las empresas dijeron, gracias, manos a la obra. 99 no cambiaron. Entonces presentamos 99 resoluciones, de las cuales aproximadamente la mitad, una vez que las presentamos, dijeron, veréis, realmente no queremos que todos nuestros accionistas piensen y hablen sobre este asunto. Vamos a mirar cómo cambiarlo. Así que tuvimos alrededor de 50 resoluciones que se votaron, y de esas tuvimos 10 votos mayoritarios y alrededor de 2 billones en acciones votaron a favor de nuestras resoluciones. Los objetivos de las ESG incluyen la desinversión en combustibles fósiles, reducir la contaminación de la agricultura, reducir el uso de automóviles a gasolina, subsidiar energía eólica, los coches eléctricos, luchar por la justicia social, la equidad racias y de género, capacitación de y diversificación de directorios corporativos por raza y género, toma de posición sobre el aborto, el control de armas y los derechos transgénero. El Foro Económico Mundial es quizás el más destacado de todos los clubes mundiales que respaldan el movimiento de las ESG. Reúne a ejecutivos corporativos y políticos una vez al año en Suiza para acordar cómo cooperarán para lograr objetivos comunes. Su fundador y líder es un hombre llamado Klaus Schwab. El Foro Económico Mundial en este momento está movilizando a todas sus comunidades también en preparación de nuestra reunión anual del 21, relacionada con la definición y el diseño de políticas que tenemos que seguir en la era
post-COVID.
Todos sabemos que debemos conseguir que el mundo sea más resistente, más inclusivo y más sostenible. Por lo tanto, el concepto de las partes interesadas y, en particular, las ESG son una parte muy importante para involucrar a las empresas. ¿Quiénes son los miembros del Foro Económico Mundial? Según su sitio web, 100 de las corporaciones más grandes del mundo se han registrado como socios estratégicos. Esto incluye las empresas más dominantes en banca y seguros, tarjetas de crédito, energía, alimentos, tecnología, industria pesada, manufactura, productos farmacéuticos, consultoría y bienes de consumo. Otros socios estratégicos incluyen a George Soros, Open Society Foundations y la Fundación Bill y Melinda Gates, todos trabajando juntos para promover los ESG. Nuestra investigación muestra que las empresas a las que les va bien en las ESG terminan haciéndolo mejor o fracasan menos, pero lo más importante es que alinea el capital al capitalismo. Define el capitalismo de la forma en que la gente querría definirlo, que es el capitalismo de las partes interesadas en la solución de los grandes problemas del mundo. ¿Qué es el capital de los accionistas? En 2019, la Mesa Redonda de Negocios, un club que incluye a la mayoría de las corporaciones más grandes de Estados Unidos, declaró que su rol ya no sería solo servir a los dueños de la empresa. A partir de ahora, los directores ejecutivos asumirían un papel moral y también un papel político. En enero de 2020, el Foro Económico Mundial dijo exactamente lo mismo que la Mesa Redonda de Negocios. Simplemente lo llamaron algo diferente. Lo llamaron un manifiesto y anunciaron que esta es la cuarta era industrial. Que los cambios que están ocurriendo en este momento, el cambio al capitalismo de las partes interesadas es tan importante en la escala de cambios, como lo fue la revolución industrial, y que este es un cambio importante en el que todas las empresas se están moviendo hacia una economía regenerativa basada en la justicia y sostenibilidad. Las empresas que realmente hagan esa transición serán las que tengan éxito y, por lo tanto, aquellas en las que desee invertir su dinero, y estamos tratando de ayudar a todas estas empresas a través del proceso de nacimiento de una economía completamente nueva. A partir de ahora, las empresas se centrarán en alcanzar los objetivos ESG. ¿Cómo sabremos que también lo están haciendo? Bueno, varias agencias de calificación se han ofrecido para otorgar calificaciones ESG electrónicas, y no solo a empresas, sino también a países, incluido EU. Las calificaciones ESG les permiten a los inversores saber quién cumple con ESG y quién no. Y para aquellos que obtienen una mala calificación de ESG, las agencias tienen consultores de ESG que, por una tarifa, ayudarán a que esos puntajes electrónicos de ESG suban donde deberían estar. Así que este es el plan: hacer que las empresas participen y ponerlas en línea con la agenda. Y juntos resolvemos los problemas del cambio climático, la desigualdad, el racismo y la violencia armada. ¿Cómo sabemos que ESG es el camino a seguir? Simple, porque todos vamos hacia allí. Y sin embargo, a pesar de todas estas honorables intenciones de la industria electrónica ESG, hay voces disonantes que dicen estar muy preocupados. En un sistema de mercado libre, corporaciones, empresas, entidades comerciales, se supone que su único propósito es ganar dinero para sus accionistas, obligar a las empresas a salir y descubrir cómo pueden servir a su prójimo, ya sea cultivando alimentos, cocinando alimentos, produciendo bienes y servicios que desea comprar. Bueno, el fascismo toma esa idea y te permite mantener de alguna manera el componente de propiedad privada, pero también secuestra el propósito de la empresa de obtener ganancias, de servir al consumidor y de alcanzar objetivos designados por el gobierno. Y eso es lo que estamos viendo con las ESG. Estos conceptos difuminados de beneficios ambientales y beneficios sociales y gobernanza, etc. Estos son objetivos que son establecidos principalmente por los gobiernos y los políticos.
Capítulo 2. Para mejor o para peor.
¿Cómo funciona este sistema? Empecemos por arriba. Las organizaciones globales establecen la agenda, luego coordinan el trabajo de los gobiernos y las corporaciones para lograr sus objetivos. Todas las iniciativas ESG están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y la ONU, que firmaron una asociación estratégica en 2019 para avanzar en los SDGs de la ONU. Para resolver los enormes problemas a los que se enfrenta el mundo. Hacemos este fin de semana en la ONU sobre los ODS. Son una declaración al mundo sobre lo que nos gustaría avanzar. Los ODS de la ONU incluyen objetivos loables como acabar con la pobreza y el hambre y promover la salud y la educación. También incluyen reducir los combustibles fósiles, invertir en energía eólica y solar, lograr la equidad racial y económica en todo el mundo y el control de armas. Las empresas de Wall Street trabajan para hacer realidad los ODS de la ONU para toda la economía, promoviéndolos como una forma de aumentar el valor de las inversiones mientras se logran objetivos sociales y ambientales. En definitiva, hacerlo bien haciendo el bien. Pero medir la paridad de las inversiones con los ODS de la ONU es una tarea compleja y en evolución. Creemos que sus decisiones de integración e inversión pueden ayudar a asegurar el desempeño financiero a largo plazo. Redirigir el capital hacia un SEGA podría ofrecer 12 billones de oportunidades de mercado vinculadas a nuestro bienestar social y ambiental a largo plazo. Las personas que controlan el flujo de capital, en última instancia, dirigen el flujo de capital hacia cada industria y dan forma al comportamiento de cada industria. ¿Por qué? ¿Sabes qué? BlackRock, State Street y Vanguard son solo tres corporaciones. Hay una lista mucho más grande, pero son las principales y juntas controlan alrededor de 21 billones. Eso es aproximadamente la cantidad total del Producto Interior Bruto de todo EU. Así que creo que ellos están entre los mayores accionistas de casi todas las empresas de Standard & Poor's 500 y del 20 al 30% de todo el poder de voto de muchas de las grandes empresas de este país. Todo ello está manejado solo por esas tres firmas. Entonces, si tú tienes el dinero, tú creas las reglas. Las personas que controlan el flujo de capital controlan el flujo de los valores en el mercado de ideas en la América corporativa. La forma en que estos administradores de fondos utilizan ESG para impulsar la política progresista es multifacética. La primera y probablemente la más conocida es que pueden votar las acciones de las empresas que administran. La forma más normal, más o menos pública, es que tienen lo que ellos llaman reuniones de compromiso con su liderazgo corporativo sobre estos temas. Y cuando aparecen en las reuniones no dicen, oye, solo nos representamos a nosotros mismos. No, sino que dicen representar la propiedad de, ya sabes, 7%, 10%, 20% de tus acciones que cotizan en bolsa. BlackRock, State Trade y Vanguard juntas serían el accionista individual más grande con el 90% de todo el Standard & Poor's 500. Entonces, cuando tu accionista mayoritario te llama y dice, oye, quiero una reunión y tengo algunas cosas por las que quiero que te preocupes y centres, tú tienes que escuchar. Para fomentar los objetivos que quiere alcanzar el CEO de BlackRock, Larry Fink envía una carta anual a los directores ejecutivos que establece la agenda para el siguiente año y les informa los temas en los que deben enfocarse. Bueno, si lee su carta anual dirigida a todos los directores ejecutivos de su cartera, Larry Fink les dice a los directores ejecutivos de todo el mundo todos los años lo que piensa BlackRock de ellos, para que ellos sepan qué tienen que hacer. No tiene que andar por ahí e ir a todas las juntas de accionistas. Simplemente les dice qué hacer en una carta. Y la carta del anteúltimo ano decía que necesitamos llegar a cero emisiones netas de carbono para 2050, lo que requerirá una transformación de toda la economía. No recuerdo haber votado por Larry Fink para transformar toda la economía. No quiero que transforme toda la economía. Tenemos la mayor economía en la historia del mundo. Además de los administradores de activos más grandes del mundo, los fondos de pensiones estatales más grandes de Estados Unidos, con sede en estados como California y Nueva York, han utilizado el dinero de las pensiones públicas que administran para impulsar la agenda ESG. El movimiento ESG ha creado sus propios intereses, dando lugar a toda una industria en Wall Street para rastrear, medir la calificación y beneficiarse de los ESG. Esto incluye agencias calificadoras, consultores, contables, apoderados y administradores de inversiones. Para gestores de inversiones, el movimiento ESG ha sido especialmente lucrativo. Les permite cobrar tarifas más altas porque los fondos ESG se administran activamente. Los grandes bancos de Wall Street no son instituciones caritativas. Esperan algo a cambio de todo eso. Solo hay que mirar cuáles son las empresas que son recompensadas con ayudas masivas gubernamentales, como quienes reciben los paquetes de estímulo del COVID-19. Muchas de estas ayudas pasan por BlackRock. Lo que estamos viendo es una nueva puerta giratoria en Washington. Estamos viendo activistas liberales, ya sea que estén en la administración o en el Capitolio, que en lugar de dejar sus puestos e ir a K Street para convertirse en lobista en Washington, lo que estamos viendo ahora es que van a Wall Street y usan la enorme influencia que tienen estas firmas de Wall Street para impulsar sus políticas a nivel estatal y local de una manera que nunca han hecho antes. Brian Deese, el jefe de Política Económica Nacional de la Administración Biden, vino directamente de BlackRock, y también Tom Dunlen, que ahora está a cargo de una parte importante de nuestra política exterior con China, de nuevo vino directamente de BlackRock y sigue haciéndolo. Quiero decir, la administración de Biden ha tenido una gran cantidad de empleados de BlackRock. Y en algunos casos, incluso da miedo ver algunos de los asuntos que manejaron cuando ellos estaban en BlackRock. Tom Dunlen, por ejemplo, recomendó a sus clientes mientras estuvo en BlackRock que triplicaran su exposición de riesgo económico en China, y ahora está a cargo de una parte de la política exterior de la administración Biden con China. La administración Biden ha sido y es una firme defensora de la agenda ESG. Desde que Joe Biden asumió el cargo, su administración ha alterado sistemáticamente la misión de prácticamente todas las agencias federales hacia la búsqueda de objetivos ambientales y raciales. La Reserva Federal de EU, cuya misión oficial es combatir la inflación y mantener bajo el desempleo, ha declarado que el cambio climático y la justicia racial se encuentran entre sus principales prioridades. La oficina de la Fed en San Francisco emitió una declaración diciendo que la equidad racial es fundamental para la misión de la Fed. El Departamento del Tesoro de los EU, cuya misión oficial es mantener una economía fuerte, ha establecido un nuevo Comité de Equidad Racias y su vicepresidente recientemente designado prometió hacer de la equidad racias un elemento central de la misión del Departamento del Tesoro. El Departamento de Justicia de EU también asumió un papel político al anunciar en mayo que se centraría en la justicia climática. La Agencia de Protección Ambiental intentó dictar una política energética nacional al obligar a las empresas de servicios públicos a cambiar de combustibles fósiles a energía eólica y solar, una medida que la Corte Suprema anuló por inconstitucional. El Departamento de Trabajo instituyó una nueva regla bajo la administración de Biden, que permite que los fondos de pensiones privados inviertan por motivos ideológicos en lugar de puramente por ganancias económicas. La Oficina del Contralor de la Moneda, un regulador bancario, instituyó una regla bajo la administración de Biden que otorga a los bancos el derecho de discriminar a industrias enteras por razones ideológicas. Y la Comisión y Agencia de Bolsa y Valores establecida para proteger a los pequeños inversores del fraude de valores anunció nuevos estándares de contabilidad climática para todas las empresas que cotizan en bolsa. La nueva regla de la SEC para las divulgaciones climáticas, entre comillas, es probablemente una de las regulaciones más aterradoras que ha surgido de la SEC en toda su existencia. Se divide en tres secciones. Se llama nivel 1, 2, 3. La idea es que en cada nivel estás informando cuántas emisiones de carbono están saliendo de ciertas actividades. El nivel 1 es bastante sencillo. Son las propias emisiones de la empresa cuando fabrican un producto. El nivel 2 exige a sus proveedores que declaren las emisiones de carbono que utilizan en la fabricación de sus productos. Entonces, por ejemplo, un fabricante de automóviles tendrá que ir y recopilar todas las emisiones de carbono de todos sus proveedores, lo cual es particularmente terrible. Es posible que esas empresas ni siquiera coticen en bolsa y, sin embargo, a través de esta normativa obligarán a las empresas a obligar a sus proveedores a cumplir con esta regla. Y el nivel 3 es incluso peor. El nivel 3 son las divulgaciones climáticas o las divulgaciones de emisiones de carbono en torno al uso de su producto por parte de sus clientes. El nivel 3 significa que habrá un gran incentivo para comenzar a rastrear los comportamientos de los consumidores poniendo literalmente rastreadores en sus productos. El sistema de crédito social se está afianzando en China, donde la capacidad de las personas para poder viajar, conseguir trabajo o ingresar a buenas escuelas está determinada por su comportamiento personal, lo que dicen o escriben, qué sitios web leen, incluso cuánto tiempo pasan jugando videojuegos. ¿Pero podríamos alguna vez tener crédito social para las personas aquí en Occidente? Parece difícil de creer e incluso contemplar eso y, sin embargo, la tecnología está lista para usarse. Y se está desarrollando la tecnología y la capacidad para que los consumidores midan su propia huella de carbono. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estás viajando? ¿Cómo estás viajando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás consumiendo en la plataforma? Un rastreador de tu propia huella de carbono personalizado. Si quieres calcular tu propia huella de carbono, necesitas saber la cantidad de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Tú eres el responsable de crearlos. Es algo difícil de medir con precisión, y existen diferentes definiciones sobre la mejor manera de calcularlo. Pero en términos generales, existe un impacto directo del uso de la energía cuando viajamos o para alimentar nuestros hogares. Y está el impacto indirecto de la energía que se usa para crear todas las cosas que usamos o consumimos.
FICO,
una empresa que calcula nuestros puntajes de crédito personal para cosas como préstamos para la vivienda y el automóvil, predice que los criterios ESG pronto serán parte de nuestro puntaje de crédito personal. De esta manera, nuestra huella de carbono personal podría afectar la tasa a lo que podemos obtener un préstamo bancario o incluso si podemos o no obtener siquiera un préstamo. Los bancos se están volviendo cada vez más políticos para lograr el objetivo de la equidad racial. El Banco de América anunció en septiembre que otorgaría hipotecas a grupos minoritarios sin necesidad de pago inicial. Un banco australiano recientemente tomó la iniciativa de eliminar el programa de préstamos dirigidos a la compra de automóviles a gasolina y diésel. Una subsidiaria de JP Morgan Chase fue amenazada con un boicot por parte del tesorero del estado de Missouri por cancelar abruptamente los servicios de pago para un mitin político conservador. El control de armas ha sido otra área en la que los bancos se han vuelto políticos. Comenzó bajo la administración de Obama con un programa llamado Operación Cuello de Botella. Después de haber fallado en lograr que el Congreso aprobara su agenda de control de armas, el presidente Obama obligó a los bancos a hacer lo que legal y democráticamente no podía hacer. La operación Cuello de Botella incluyó amenazas de los reguladores bancarios contra los bancos que prestaban dinero a las tiendas de armas. Las tiendas de armas de repente se encontraron con que sus cuentas bancadas fueron canceladas sin causa ni explicación alguna. La operación Cuello de Botella fue finalizada oficialmente por la administración Trump en 2017, pero los bancos continúan discriminando a estas industrias en la actualidad. Hemos visto que los principales bancos corporativos, incluidos el Banco de América, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, han adoptado políticas discriminatorias contra el Ministerio de Armas de Fuego. Quieren forzar algunas de sus políticas que van mucho más allá de lo que dictan las leyes federales y estatales. Así que lo que estamos viendo es un gobierno corporativo en lugar de un gobierno dirigido por nuestros líderes electos. Las compañías de tarjetas de crédito se han unido a la lucha, Visa, Mastercard y American Express. Ahora comenzaremos a vigilar todas las ventas de las tiendas de armas. Esto también se decidió en un foro internacional, donde puede haber ventas de armas destinadas al mercado negro, donde vemos patrones de compra de armas a múltiples tiendas de armas, y podríamos proporcionar esa información a las autoridades para que investiguen. De lo que estamos hablando realmente es de la incorporación de un código de seguimiento que rastreará sus compras privadas. Así que ahora han creado este código de categoría de comerciante que si un cliente entra en una tienda de armas y compra algo de esa tienda de armas que parece que puede ser algo fuera de lo normal, entonces esa información podría entregarse a la red de ejecución de delitos financieros del Tesoro de EU. De lo que estamos hablando es de un enfoque de mano dura que pondrá a las personas que están ejerciendo su derecho constitucional a la segunda enmienda en una lista de vigilancia del gobierno. Simplemente por ejercer ese derecho constitucional. Pero quizás el ejemplo más evidente del poder del gobierno y la colaboración bancada ocurrió en febrero de 2022 cuando los bancos privados y las compañías de seguros se convirtieron en el brazo ejecutor del gobierno canadiense para tomar medidas enérgicas contra las protestas de los camioneros por las restricciones de la pandemia, congelando las cuentas personales de los manifestantes y cancelar sus pólizas de seguro.
Freezing the personal accounts of protesters and cutting off their insurance policies.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invocó poderes de emergencia contra los camioneros que protestaban por los mandatos de vacunas. Los bancos ahora pueden congelar sus cuentas personales y las cuentas de cualquier persona vinculada al convoy de la libertad. De eso se trata la genialidad del FEM, de poner de su lado a estos enormes administradores de activos y bancos. Lo cual es una forma de amenazar a las empresas para que cumplan y puedan retener su efectivo. Pueden retener inversiones. Pueden retener préstamos. Entonces el sector financiero es absolutamente fundamental para esto, sin el cual todo esto realmente no tendría fuerza.
Capítulo 3, el fin de la abundancia.
Estamos viviendo un momento de gran conmoción. En primer lugar, porque estamos asistiendo, no solo desde este verano sino en los últimos años, al final de lo que podríamos haber visto como abundancia y para quienes la disfrutaron, es también el final de una época sin preocupaciones. Los líderes europeos vuelven a aprobar decretos para aplanar la curva, pero esta vez no es por una pandemia. Esta vez es para racionar la electricidad en los hogares de la gente y se habla no solo de escasez de combustible, sino también de escasez de alimentos. Lo que tenemos que hacer es aplanar la curva y evitar los picos de demanda. Propondremos un objetivo obligatorio para reducir el uso de electricidad en las horas pico y trabajaremos muy de cerca con los Estados miembros para lograrlo. Con respecto a la escasez de alimentos, sí, lo hicimos. Hablamos de escasez de alimentos y será real. ¿Están en lo cierto nuestros líderes mundiales? ¿Vivimos ahora en una época de declive crónico de nuestro nivel de vida? ¿Las cosas que una vez tuvimos en abundancia se volverán cada vez más inasequibles? Desarrollando noticias sobre el alto costo de la gasolina, el precio promedio de un litro de gasolina regular de autoservicio subió a un nuevo récord esta mañana, superando los precios máximos anteriores establecidos el 14 de junio. Ahora se están disparando de nuevo, a punto de alcanzar un nuevo récord. La gente está enfadada y frustrada. Mientras que los líderes mundiales culpan a Rusia de las profundas causas de esta crisis, la realidad es que todo viene de mucho antes de la invasión a Ucrania. Los precios de la gasolina seguirán siendo muy altos, y también puede resultar en alguna interrupción. No podemos obtener mágicamente decenas o cientos de gigavatios de energía renovable antes del invierno. Entonces es cuestión de ahorrar energía. Es cuestión de asegurar las fuentes de energía. Debería haber más medidas obligatorias para reducir el consumo. Creo que el efecto de esta crisis será que Europa estará más avanzada en el camino hacia la reducción de las emisiones de carbono de lo que estaría de otro modo. El ESG no es una estrategia de inversión. Es una estrategia de desinversión. Lo que hace ESG es dirigirse a las corporaciones y decirles que salgan del negocio en el que realmente están. Por ejemplo, empujan a Exxon fuera del negocio de petróleo y gas, descubrimiento y recuperación, entregando energía confiable y asequible a los consumidores americanos, y los empuja a producir productos absurdos, supuestamente de energía verde, que no tienen un alto retorno de la inversión y que no funcionan para el consumidor estadounidense. Los elegidos por Exxon para su junta directiva fueron desafiados por un pequeño grupo activista de inversiones llamado Engine Number One. Ahora bien, Engine Number One estaba respaldado por BlackRock. Estaba respaldado por State Street. Fue respaldado por CalPERS de los fondos de pensiones. Así que esos tres activistas retadores fueron elegidos con éxito para la junta con el respaldo y la asistencia de BlackRock y State Street. Traídos explícitamente a la junta para alejar a Exxon de ser un productor de energía confiable, el rey de los productores de energía confiables, y en su lugar desperdiciar el dinero de los accionistas en tecnologías que no son particularmente limpias, ciertamente no son confiables y ciertamente no son, por ahora, nada cercano a factibles. La inversión en la industria del petróleo y el gas de Estados Unidos ha ido disminuyendo de manera constante a medida que Estados Unidos restringe sistemáticamente el suministro de capital y reduce su capacidad para producir combustibles fósiles. La capacidad de Estados Unidos para refinar petróleo también ha experimentado un declive dramático en los últimos años. A medida que las refinerías cierran en los EU, la capacidad de las refinerías estadounidenses se ha reducido en más de 1 millón de barriles por día desde el 2020. Parte del motivo es la inversión en la producción de energía antes de la pandemia, que hizo que los precios de los combustibles fósiles se desplomaran y llevó a algunas compañías petroleras a la bancarrota. Pero gran parte de esta disminución se debe al hecho de que los productores de petróleo y gas saben que están siendo eliminados a pesar de la creciente demanda de combustibles en todo el mundo. Para las personas de todo el mundo, el resultado es escasez de combustible donde antes había abundancia. ¿Pueden las energías eólica y solar llenar el vacío? Alemania ha tomado la delantera entre las naciones occidentales en la implementación de restricciones basadas en el clima sobre la energía, prohibiendo el fracking e invirtiendo fuertemente en energía eólica y solar. Y cerrando plantas nucleares. Alemania se enfrenta ahora a una escasez de energía crítica con planes para racionar el combustible. Y tal vez decidir si mantener las empresas en funcionamiento o calentar los hogares de las personas este invierno. Los alemanes dicen que es porque Rusia cortó sus exportaciones de energía, pero en todo el mundo, California ha seguido el mismo camino con resultados similares. Hemos tenido un número cada vez mayor de apagones en California en los últimos 2 años, lo cual es bastante terrible para una economía tan grande y rica como la de California. No deberíamos tener cortes de energía y, sin embargo, los tenemos y la razón es porque hemos gastado tanto dinero en fuentes de energía renovable dependientes del clima, principalmente solar, que ya no gastamos el dinero en mantener plantas de energía confiables como las del gas natural y nuclear, y, de hecho, ellos están tratando de cerrar otra planta nuclear. Entonces, la idea ha sido que usarían este gran parque eólico frente a la costa central de California para reemplazar la planta nuclear Diablo Canyon. Pero eso es totalmente ridículo porque, en primer lugar, solo proporcionaría la mitad de la potencia total de Diablo Canyon. El otro tema es que no se puede reemplazar una fuente de energía confiable por una poco confiable, por una que depende del clima, del viento o del sol. Y la razón es que vimos que el verano pasado tuvimos apagones continuos en California. Porque no teníamos suficiente energía, porque habíamos cerrado tantas plantas de gas natural y plantas nucleares. También vimos que en Texas habían gastado demasiado dinero en turbinas eólicas, no lo suficiente en fuentes de energía confiables, y tuvieron cortes de energía que mataron personas de frío durante el invierno. Más recientemente, California tomó medidas para prohibir la venta de coches a gasolina, y al mismo tiempo les dijo a los residentes que no había suficiente electricidad para cargar sus coches eléctricos durante el día. Tan crítica como es la energía en nuestra vida diaria, aún más esencial es la comida. Uno de los objetivos del movimiento ESG es hacer la transición de los agricultores hacia lo que ellos llaman agricultura regenerativa. El impulso para la agricultura regenerativa proviene de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Panel Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático. Afirmaron que para alcanzar la meta de cero emisiones netas para 2050, debe haber reducciones profundas en las emisiones agrícolas. En los últimos años, Nestlé ha lanzado una serie de programas piloto en más de una docena de mercados, todos con la idea de que al trabajar en estrecha colaboración con agricultores como David, las emisiones pueden reducirse en el origen. Antes de escalar las cosas, debe pasar por un periodo intenso de prueba y error y soluciones piloto. Así que aquí es donde entran granjas como estas, que están muy cerca de nuestro centro de investigación global y con agricultores que tienen un alto nivel de educación y que estás dispuesto a explorar nuevas formas de cultivo. Nestlé se ha comprometido a invertir 1.300 millones en programas de agricultura regenerativa durante los próximos 3 años. Es una forma de sembrar cultivos donde rotas los cultivos, tienes cultivos de cobertura, y lo que sucede es que el suelo en realidad, cada vez que cosecha, se vuelve más y más rico, y también es capaz de retener el agua mucho mejor. Entonces, lo que sucede es que cuando llega una supertormenta inducida por el clima, las granjas agrícolas regenerativas están funcionando bien, mientras que las otras han perdido todo su suelo. Nestlé, la compañía de alimentos más grande del mundo, tiene contratos con más de 500.000 agricultores en todo el mundo, y Nestlé no está solo en este esfuerzo. Otros gigantes de alimentos como Danone, Kellogg's, General Mills y Unilever también están activos en este movimiento. Al General Mills le tomó cerca de 2 años trabajar con nosotros, con nuestros expertos y sus expertos, y en 2019 firmaron un compromiso que decía que toda su cadena de suministro solo compraría a los agricultores que practican la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa ha dado algunos resultados muy positivos. En algunos casos, reducción de emisiones, suelos más sanos y menor uso de fertilizantes. Si bien los objetivos ESG se aplican a todas las áreas de la agricultura, el objetivo número uno son las granjas ganaderas. Debido a que las vacas representan alrededor del 4% de todos los gases de efecto invernadero, Bill Gates ha invertido en 2 empresas que fabrican sustitutos de la carne a base de plantas, alimentos imposibles, y más allá de la carne. Pero cultivar verduras que se usaran para fabricar carne vegetal genera también muchos gases. Así que Gates también respalda a una empresa que ha creado una fuente de alimentos completamente nueva. Esta empresa, Nature's Fine, usa hongos y luego los convierte en salchichas y yogur. Bastante impresionante. Olvídese del pavo este año para el Día de Acción de Gracias. ¿Qué te parece la proteína de insectos? Jane Wells tiene esa historia. Hola, Jane. Hola, Carl. ¿Te apetecen un aperitivo de gusanos? Considera estos gusanos. Berkeley se estima que la proteína de insectos será un mercado de 8.000 millones para 2030. ¿Por qué? Se necesita mucha menos tierra y agua para obtener la misma cantidad de proteína de los insectos que de los animales tradicionales. Además, obtienes más fibra. Y de acuerdo con los objetivos agrícolas de ESG, los niños en edad escolar en Australia ahora están aprendiendo a comer insectos. Mientras que los ricos gastan miles de millones en sustitutos de la carne, los gobiernos están haciendo su parte para reducir la cría de animales en todo el mundo. A pesar de la escasez mundial de alimentos y los fuertes aumentos en el costo del combustible diésel y los fertilizantes para los agricultores, algunos gobiernos están presionando para lograr reducciones aún mayores en las emisiones. El año pasado, países como los Países Bajos, Canadá, Nueva Zelanda y Sri Lanka establecieron regulaciones para reducir drásticamente las emisiones y el uso de fertilizantes en las granjas, en algunos casos, llevando a los agricultores al borde de la quiebra.
En mayo
de 2021, Sri Lanka tomó la iniciativa en la implementación de los objetivos de la ONU, prohibiendo por completo la importación de fertilizantes químicos. Debido a un recorte en el gas natural, ha habido una reducción en la producción de fertilizantes sintéticos. Ahora, puede que eso no suene como un gran problema, pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que hay alrededor de 7.000 millones de personas en el mundo hoy en día, y de 3 a 3,5.000 millones de esas personas, según la ONU, dependen de fertilizantes sintéticos para alimentarse a sí mismos y a sus familias. Es una gran ventaja para la humanidad que tengamos acceso a estos fertilizantes sintéticos y no se pueden producir sin el gas natural. En Sri Lanka adoptaron estas políticas verdes, prohibieron los fertilizantes sintéticos, dijeron que todo tenía que ser orgánico. Si has estado siguiendo las noticias, sabes que eso resultó en una hambruna masiva. Puedo afirmar ahora mismo que si continuamos por este camino y tenemos 2, 3 o 3.500 millones de personas que no pueden alimentarse a sí mismas y a sus familias, esto no va a terminar nada bien. Así que la idea de que la agricultura regenerativa y la reducción de pesticidas conduce a rendimientos más bajos es incorrecta. Si observa los datos reales, en realidad obtiene rendimientos más altos y también está creando un producto que la gente quiere comer y que no causará cáncer. La cosa, la razón por la que estamos teniendo esta escasez es en realidad por la inflación climática. ¿Por qué es tan caro el pan? Es por las inflaciones climáticas, todo lo que estamos comprando ahora es muy caro. Es porque hay una poca oferta debido a las sequías, los incendios forestales, las olas de calor, todo lo que realmente es inducido por el clima. En los Estados Unidos, las políticas para reducir las emisiones agrícolas han sido más sutiles. La nueva regla de contabilidad verde de la Comisión de Bolsa y Valores de EU requiere que todas las empresas que cotizan en bolsa informen de las emisiones, no solo las de sus propias empresas, sino que también informen la de sus proveedores y de sus clientes. Un informe de American Farm Bureau sobre la regla de contabilidad verde de la SEC establece que, a diferencia de las grandes corporaciones actualmente reguladas por la SEC, los agricultores no tienen equipos de oficiales de cumplimiento o abogados dedicados a manejar los problemas de cumplimiento de la SEC. Esto podría obligar a los agricultores de todos los tamaños, pero particularmente a aquellos con granjas pequeñas y medianas, a reportar datos que tal vez no puedan proporcionar. Lo que sería simplemente un gasto adicional costoso o una pérdida de negocio para las granjas más grandes.
Farming in America and around the world.
La agricultura en Estados Unidos y en todo el mundo se está consolidando bajo la presión y las regulaciones gubernamentales, y el suministro mundial de alimentos se concentra cada vez más en manos de un número menor de propietarios ultra ricos.
En 2020,
Bill Gates fue noticia por convertirse en el mayor propietario privado de tierras agrícolas en los EU. Ha acumulado más de 269,000 acres de tierras de cultivo en 18 estados en menos de una década, protegiendo sus compras y comprando tierras a través de empresas pantalla ficticias. Bill Gates es solo uno de varios inversionistas súper ricos. y fondos de inversión globales que compran tierras agrícolas en Estados Unidos. Eso es generalmente lo que hacen estas políticas demócratas masivas. Por lo general, empoderan a las grandes corporaciones, a los grandes conglomerados y arruinan a las pequeñas empresas. Eso es lo que va a pasar con este tipo de regulaciones. Descubrirá que solo los grandes conglomerados, las grandes corporaciones pueden cumplir con todos estos requisitos reglamentarios y dejarán a los pequeños agricultores fuera del negocio. Básicamente están destripando a la clase media al deshacerte de las pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas no podrán mantenerse al día con los informes ESG. Entonces, lo que eso hará es eliminar la clase media del negocio, dejando este tipo de inversión pesada a la parte superior, donde hay una oligarquía en la parte superior y el socialismo realmente existente para la mayoría. Desde una perspectiva económica, esto va a disminuir radicalmente nuestro bienestar, nuestros niveles de prosperidad. Pero también es aún más peligroso, creo, desde una perspectiva política, donde en lugar de tener múltiples centros de poder que se mantienen en equilibrio y bajo control, todos se fusionaran en un solo monstruo. ¿De verdad quieres que Larry Fink y Jamie Diamond decidan qué es bueno o malo para el mundo? Eso es lo que han hecho. Han subcontratado a los directores ejecutivos de estas empresas para que hagan lo que debería ser su responsabilidad como votante y como ciudadano. No puede venir nada bueno haciendo eso.
Capítulo 4. Para mejor o para peor.
Y cuando se trata de la crisis del gas, estamos pasando por una transición increíble ahora mismo, y si Dios quiere, cuando termine seremos más fuerte y el mundo será más fuerte y menos dependiente de los combustibles fósiles. Esta increíble transición de la que habla Biden ha sido dolorosa, especialmente para aquellos que luchan por pagar los crecientes costos. Pero se nos dice que emergeremos en un lugar mejor y más limpio. ¿Lo haremos? La idea es que las energías renovables son mejores para el medio ambiente, pero resulta que ocupan de 3 a 400 veces más tierras de paneles solares que la que ocupa una planta nuclear o de gas natural. Requieren 17 veces más acero y aproximadamente la misma cantidad de cemento que una planta nuclear. Y después todos esos materiales adicionales se convierten algún día en desechos en algún lugar. El estado de California lleva casi una década averiguando todavía qué hacer con todos los paneles solares usados, porque tan pronto como los quitas de tu techo, se convierten en desechos peligrosos. Se trata de 300 veces más residuos de paneles solares que de energía nuclear. Un informe del Foro Económico Mundial establece que para cumplir con los objetivos climáticos de los acuerdos de París y limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, se deberán construir 100 millones de autos eléctricos para 2030. Sin embargo, el informe también señala que la producción de baterías de iones de litio para los coches eléctricos emite el doble de CO2 y utiliza el doble de energía que la construcción de un coche de gasolina. Esto crea lo que se llama una deuda de carbono para los vehículos eléctricos. Una deuda de carbono significa que en países como EU y Alemania, la persona promedio tendrá que conducir un automóvil eléctrico durante 9 años o 128.747 kilómetros para compensar las emisiones de CO2 adicionales que se generaron al construirlo en comparación con un automóvil diésel y la mitad de lo que cuesta un coche de gasolina. El informe también afirma que la producción de baterías causa más daño ambiental que las emisiones de carbono por sí solas. Polvo, aguas residuales y otros impactos ambientales de la minería de cobalto en la República Democrática del Congo, escasez de agua y derrames tóxicos de la minería de litio en América Latina, un río muy contaminado debido a la minería de níquel en Rusia y contaminación del aire en el noreste de China. El uso de molinos eólicos, paneles solares y coches eléctricos reduce las emisiones en los lugares que se usan, pero aumenta las emisiones en países como China que los fabrican. ¿No estamos haciendo nada más que exportar las emisiones de CO2 a China? ¿Y si los beneficios para el medio ambiente son cuestionables? Ese ESG al menos bueno para los accionistas, para las personas que ahorran para su jubilación a través de 401ks y fondos de pensiones. Un estudio realizado en 2020 por el Centro de Investigación para la Jubilación en el Colegio de Boston también lo pone en duda. El estudio encontró que mientras 2/3 de los fondos de pensiones públicos invirtieron en objetivos sociales o ambientales, las inversiones ESG reducen los rendimientos anuales entre 70 y 90 puntos básicos. Algunos directores ejecutivos han descubierto que, lejos de beneficiar a su empresa o al precio de sus acciones, el activismo político no es bienvenido ni por los empleados ni por los clientes. Mientras algunos aplaudieron el activismo de Walt Disney Company a favor de la educación sexual en las escuelas primarias, una gran parte de sus empleados clientes se sintieron ofendidos. La decisión de Coca-Cola, Delta Airlines y Major League Baseball de luchar contra las leyes de identificación de votantes en Georgia también alejó a un gran número de sus clientes. Cuando Coca-Cola se pronunció y se opuso a la ley de votación de Georgia, e implementaron una teoría racial crítica con la política de recursos humanos interna de Coca-Cola. Poco después se publicó una encuesta que mostraba que el 37% de los estadounidenses dijeron que era menos probable que compraran productos de Coca-Cola después de tomar esas posiciones. Bueno, me encantaría haber estado en la reunión de la Junta, donde el CEO entra y explica a la Junta que de repente el 37% de los estadounidenses no están interesados o menos interesados en comprar productos de Coca-Cola. Disney vio sus acciones caer como una roca. Ya sabes, las personas que habían amado a Disney durante años ahora se niegan a ir. Y no es porque Disney tenga malos parques de diversiones, es porque Disney tomó posiciones innecesarias, absurdas y ridículas que politizan a sus clientes. PayPal es otra empresa activista que ahora enfrenta una reacción violenta por sus posiciones políticas como socio estratégico del Foro Económico Mundial. PayPal ha tomado una posición contra la industria de armas de fuego que niega a proporcionar servicios de pago para compras relacionadas con armas.
It has also been accused of discriminating against conservative groups in general.
También ha sido acusado de discriminar a los grupos conservadores en general.
PayPal stock tumbled after news headlines revealed.
En octubre, las acciones de PayPal se desplomaron después de que los titulares de las noticias revelaran que multaría a sus usuarios hasta $2,500 por difundir información errónea o discurso de odio que fuera en contra de los objetivos de las ESG.
Companies such as United Airlines announced racial and gender.
Empresas como United Airlines anunciaron cuotas de contratación raciales y de género. El problema para United es que la discriminación racial es ilegal según la Ley de Derechos Civiles de 1964. Violar la ley expone a estas empresas a enjuiciamiento y demandas de los empleados. La forma en que se implementa las ESG es un ámbito tras otro. Las ESG son completamente antidemocráticas, lo que quiere decir es que simplemente se burlan de las leyes elegidas democráticamente y provocan situaciones que son como mínimo antidemocráticas y a menudo ilegales. Y ese es un buen ejemplo. Es bien sabido desde hace décadas que las cuotas de raza, género, ideología, etcétera, son ilegales. Pero todo esto va mucho más allá cuando comienzas a ver cosas como el entrenamiento de lo que ellos llaman entrenamiento de sensibilidad racial y todo este tipo de cosas que muchos de estos lugares están haciendo. Ellos clasifican todo en estereotipos, marginando a ciertos grupos barra diagonal razas de personas como de negativas y favoreciendo a otros con teorías más que cuestionables. Y todo esto va claramente en contra de las leyes de los derechos civiles existentes. Los directores ejecutivos que siguen los principios de las ESG pueden llevar a sus empresas a aguas peligrosas. Ya se han presentado algunas demandas. Algunas personas comenzaron a analizar todo esto. Por ejemplo, hubo una acción de los accionistas contra Coca-Cola. Cuando hicieron su campaña Menos Blanco, algunos accionistas activistas presentaron una demanda y básicamente dijeron, cuando haces eso, te arriesgas a un litigio. Está arriesgando la responsabilidad de la empresa. Así que, ya sabes, fingir que las leyes no se aplican en esta situación no te va a sacar de la demanda. BlackRock no es el peor infractor de la industria. De hecho, te diría que probablemente son mejores que el promedio. El problema es que todo el sistema no funciona. Y la culpa de BlackRock es que está promoviendo una DEA que le dice a la gente que estos productos tienen un impacto social. Y no puedo enfatizarlo lo suficiente, no hay evidencia de que ningún ETF de ESG tenga ni un solo impacto social positivo por lo que he visto. No hay evidencia de que al comprar ETF con bajo contenido de carbono, en realidad vaya a reducir las emisiones de CO2. Si las ESG no está logrando crear un mundo más limpio, más pacífico y próspero para todos, si, por el contrario, nos está llevando a situaciones de escasez y crisis, porque nuestros líderes continúan impulsándolo. Los gobiernos totalitarios son maestros en hacer esto. Crean políticas que causan grandes problemas, y luego intervienen y se ofrecen como los salvadores que nos salvarán de los problemas que ellos crearon antes. Muchos países argumentan, incluidos Italia y Francia, que un tope en el precio del gas sería muy beneficioso para Europa, ya que reduciría el precio del gas en el continente. Creo que Venezuela realmente es el epítome de esto. Hicieron una política gubernamental que provocó una gran escasez, provocando una inflación masiva. Están imprimiendo moneda como si esta fuera a caducar. Los precios, por supuesto, se dispararon, por lo que ahora necesitan controlar los precios. No pueden vender un saco de arroz por más de X cantidad de bolívares. ¿Qué pasa entonces? No hay arroz en los estantes. Dije que lo que pasa es que después de provocar esto, el gobierno lo utiliza como pretexto para crear aún más control para el gobierno y también lo utiliza como pretexto para perseguir a los enemigos de su régimen. Así que imagina lo que sucede en Venezuela, pero a escala global, y tendrás una idea de la política que estos depredadores quieren implementar. Entonces, si sigues las políticas de la ONU, terminaremos creando una escasez masiva y después la escasez se usará, en primer lugar, para crear dependientes, ¿no? Las personas dependientes son mucho más fáciles de controlar que las independientes. Y eso también se aplica a la guerra contra la agricultura. Creo que esa es una de las razones por las que quieren eliminar a los productores independientes. Las personas independientes pueden decir que no, ¿verdad? Las personas que dependen del gobierno o de las megacorporaciones no tienen esa capacidad. Si sus hijos tienen hambre, estarán dispuestos a renunciar a cualquier cosa, a su propia libertad, sus propiedades. Con lo que estamos tratando ahora es con la especulación masiva que eleva los precios del petróleo, no con la ley de la oferta y la demanda. También estamos viendo lo mismo en los Estados Unidos, solo que no a una escala tan grande. Pero, por ejemplo, la administración Biden destruyó gran parte de nuestro suministro de energía y gran parte de nuestra infraestructura energética, incluso nuestro poder de generación de electricidad, con el pretexto de salvarnos del calentamiento global. Ahora dice, mira, los precios de la energía están subiendo. Lástima, ahora no podrás pagar la electricidad. Bueno, tengo una idea genial. Ampliemos un sistema del bienestar para que puedas pagar tu electricidad. Y vemos a personas como la senadora Elizabeth Warren y Bernie Sanders diciendo que la razón por la que los precios suben es porque los malvados capitalistas te están estafando. No hay tiempo para la especulación o el ajuste de los precios. Quiero ser claro acerca de lo que no se tolerará. Estos son grandes aumentos que afectaron mucho el presupuesto. Esta es la razón por la que necesitamos reconstruir mejor.
Capítulo 5. La censura corporativa.
Como estadounidenses, nuestro derecho a poder hablar libremente es uno de nuestros derechos más fundamentales y preciados. El gobierno no puede censurarnos, pero ¿pueden las corporaciones asumir este papel en nombre del gobierno? Nos asociamos con Google, por ejemplo. Si buscas en Google el cambio climático en la parte superior de su búsqueda, obtendrás todo tipo de recursos de la ONU. Comenzamos esta asociación cuando nos sorprendió ver que cuando buscábamos en Google por cambio climático, obteníamos información increíblemente distorsionada en la parte superior. Así que nos estamos volviendo mucho más proactivos. Ya sabes, somos dueños de la ciencia y pensamos que el mundo, ya sabes, debería saberlo. La política por controlar el discurso va más allá del cambio climático e incluye puntos de vista sociales y políticos. Somos una organización de base no partidista fundada por dos mamás. Tina y yo servimos como miembros de la junta escolar y vimos a padres de todo el país que querían defender y marcar la diferencia en su comunidad. Ellos se sentían muy alejados de la educación de sus hijos, pero no sabían cómo involucrarse. Y decidimos crear Madres por la Libertad. Así que en enero de 2021, lanzamos este grupo tiempo con dos capítulos originales en nuestras propias ciudades y ahora tenemos 230 capítulos en 40 estados con más de 100.000 miembros activos en todo el país. En primer lugar, me gustaría decir que aceptamos lo mejor de las redes sociales y ha habido cosas maravillosas de nuestra participación en las redes sociales. Nos ha ayudado a aumentar enormemente nuestro número de miembros y la era de la información ha permitido a los padres de todo el país hablar entre sí y compartir sus experiencias y aprender a defenderse de muchas maneras. Lo lamentable ha sido cuando las redes sociales han querido callarnos o censurar nuestra información. Desde que empezamos, muy pronto creamos muchos temas diferentes en Facebook y algunos de esos temas comenzaron a suspenderse. Acababa de poner un tema y acababa de configurar una página el día anterior y solo dije cuál sería el día de nuestra reunión de la Junta Escolar pidiendo que por favor se unieran a nosotros. Y ese tema fue eliminado. También tuvimos algunos problemas con PayPal. En abril, un buen amigo de nuestra organización, un abogado constitucional que escribe un blog llamado Coffee and COVID, hizo un llamamiento a todos sus miembros para que nos donen y nos ayuden. Y así, en el transcurso de muy poco tiempo, un día y medio o dos días más o menos, tuvimos más de 5.000 donaciones. Se donaron alrededor de $125,000-$130,000 a Madres por la Libertad, lo cual fue increíble porque comenzamos con tan solo $500 vendiendo camisetas en una habitación trasera. Inmediatamente cuando eso sucedió, PayPal congeló nuestra cuenta y no nos permitió acceder a ninguno de los fondos que nos habían donado. Durante un tiempo parecía que cada vez que iba a la televisión y hacía una entrevista y mencionaba a Madres por la Libertad, o intentaba dirigir a las personas a la tienda o dirigir a las personas para que comenzaran un tema, nuestro sitio web era atacado y se colapsaba. Nuestro lema es noticias falsas en las que puede confiar, hacemos sátira de las noticias. Éramos el sitio de sátira más popular en Internet en este momento. Pero sí, echamos un vistazo a los eventos actuales, ya sabes, las figuras políticas del día, los temas del día. Los satirizamos. La industria de la tecnología probablemente lo que han hecho es que hace que sea muy difícil hacer lo que hacemos, que es implementar códigos de voz que tienen su ideología incorporada, y puedo darles un ejemplo específico, quiero decir. Actualmente nuestra cuenta de Twitter está bloqueada porque hicimos una broma sobre una historia real que Estados Unidos Today publicó sobre la nominación de Rachel Levine, quien es transgénero y jefe de salud en la administración de Biden, designándola como Mujer del Año, y nosotros lo contrarrestamos con un artículo satírico que decía que Rachel Levine fue nuestra nominada para el Hombre del Año. Twitter tiene una política contra la malinterpretación de género. Lo consideran una conducta odiosa. Consideraron que esa broma era una malinterpretación de género. Pero lo que está haciendo Twitter es meter a escondida su política ideológica en sus términos de servicio diciendo que solo puedes reafirmar sus políticas. No puedes contradecir sus políticas. Tienes que reafirmarlas o simplemente permanecer callado. Una de las responsabilidades que creo que tienen los cómicos es poner en entredicho la narrativa popular. Se supone que debemos ver lo que sea que los poderes estén tratando de presionarnos a todos, examinarlo y escrutarlo y presentarlo como una parodia. Ese es nuestro trabajo. Pero tenemos prohibido hacer eso porque los poderes tácticos que nos están imponiendo estas ideas están trabajando en conjunto con las grandes compañías tecnológicas para asegurarse de que no podamos hacerlo. Solo puedes reafirmar sus políticas. Ni siquiera puedes bromear sobre ellas. Básicamente la parodia está prohibida. Solíamos usar MailChimp para la entrega de nuestro boletín. Nos amonestaron por dar información errónea, enviar información errónea. Nos amenazaron con, ya sabes, suspender nuestra cuenta. Y somos un sitio de sátira. Todas nuestras historias son falsas porque son sátiras. Bueno, teníamos esta otra plataforma de correo electrónico y nos suspendieron permanentemente también por violar sus términos de servicio y no nos dijeron por qué lo hicieron. Ya sabes, cuando tienes plataformas de redes sociales, puedes generar una gran cantidad de seguidores, pero tú no eres el dueño de tu audiencia. Ellos son los dueños de tu audiencia. Solo te están dando acceso a ellos. Podríamos haber generado millones de seguidores en Facebook, pero ahora publicamos cosas que no las ve nadie. Hemos preguntado directamente a Facebook si nos han dado una puntuación de calidad baja porque nuestros artículos ya no llegan a nadie. Solían volverse virales, pero ahora nadie las ve. Y no responden a estas preguntas de manera transparente. Las empresas de tecnología, hasta cierto punto, son solo un brazo del gobierno para posicionar a la gente. Hay un 98% de conformidad ideológica entre los empleados de estas empresas y, hasta cierto punto, están completamente ciegos a sus políticas. Simplemente creen que están haciendo lo bueno y lo correcto. Pero lo que termina resultando en la práctica es que todos los que no están de acuerdo con ellos son prohibidos por conducta de odio o información errónea. Un par de pasos que tenemos, ya sabes, que podrían ser constructivos para la salud pública del país son proporcionar a Facebook u otras plataformas el poder medir y compartir públicamente el impacto de la información errónea en su plataforma y la audiencia a la que está llegando. También con el público, con todos juntos para crear estrategias sólidas de cumplimiento que unan sus propiedades y brinden transparencia sobre las reglas. No deberían ser prohibidos solo en una plataforma y permitidos en otras. Si proporcionan información errónea, habría que tomarse medidas más rápidas contra las publicaciones dañinas. Como todos saben, la información viaja muy rápido. Si permanece allí durante días, días y más días, cuando la gente la ve, es muy difícil después volver a deshacer el daño. Y por supuesto, potenciando la información de calidad, los algoritmos, no sé cómo funcionan, pero ellos sí saben cómo funcionan. Esos son algunos de los pasos que creemos que podrían ser constructivos para la salud pública, para la información pública, para el público. Y ya sabes, el derecho del público a saber. Las empresas tecnológicas se dieron cuenta de que la vieja amenaza a su poder de monopolio solía provenir de la izquierda en este país. Y la izquierda se mostró escéptica sobre el poder de las empresas corporativas. Se unieron en 2010 para desmantelar las grandes tecnológicas. Ese fue un eslogan de la izquierda antes de ser un eslogan de la derecha. Pero lo que las empresas de tecnología se dieron cuenta fue que, en realidad, ellos podrían proteger su poder como monopolios y promovían los objetivos de las personas que los ven como sus enemigos. Así que censuraron el contenido. Eliminaron el discurso de odio, la información errónea que no desea ver en Internet, pero no lo hacen gratis. Efectivamente, ellos esperan que miremos hacia otro lado para que elfos puedan continuar con su poder absoluto de monopolio. Lo que obtienen es la posibilidad de que, sabiendo que el mercado ahora está amañado, ya no se tienen que preocupar más ni por los clientes ni por los accionistas. Su principal preocupación es quién le cubre las espaldas. Y el Estado es quien se las cubre, quien lo rescatará si es necesario, quien apoyará sus esfuerzos y lo ayudará a deshacerse de los competidores, como es el caso de las redes sociales donde vemos la colusión entre el gobierno federal y Facebook, Twitter, etc. Estas agencias federales presionan a Facebook para censurar sus puntos de vista particulares. Aquellas empresas que reflejen y reiteren la narrativa estatal serán recompensados y los que no serán castigados.
Capítulo 6. Las consecuencias.
El juez federal le dio a la Casa Blanca 21 días para entregar los correos electrónicos de los funcionarios, incluidos él. Dr. Tony Fauci y la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, que enviaron a las empresas de redes sociales. Todo es parte de una demanda presentada por los fiscales generales de Missouri y Luisiana, acusando a la administración de colusión con las grandes empresas de tecnología de Hunter Biden, del COVID-19 o la libertad de expresión sobre las elecciones. Lo que sea, y ellos lo censurarán. Creo que este puede ser uno de los casos más importantes que llegara a la Corte Suprema de los Estados Unidos de este siglo. ¿Por qué? Porque si el gobierno puede obligar a los medios de comunicación sobre lo que pueden o no pueden decir, y lo que el público estadounidense puede ver o no puede ver o leer o no leer, entonces estamos absolutamente en un estilo de gobierno totalitario. Esta es una de las demandas más importantes que recuerde, tal vez la más importante de nuestra vida. El gobierno ha luchado con uñas y dientes para evitar que el público se entere de cómo están presionando a las empresas privadas de redes sociales. Esto realmente acaba de surgir en las últimas semanas como parte de este litigio. Y creo que una de las razones por las que no ha habido tantos litigios en el pasado es que simplemente no creo que la gente se diera cuenta del grado del mal comportamiento de estas empresas y su colusión con cada una de ellas y el grado en que el gobierno se ha estado apoyando en ellos. Sabemos que el gobierno no tiene la capacidad de censurar el discurso, especialmente el discurso político, por lo que no pueden ir directamente y forzar u obligar a estas empresas a hacerlo. Ellas lo hacen bajo coacción porque sabemos que el gobierno las regula. Conocemos el poder del gobierno federal. Y mira, lo que hemos encontrado desde entonces es que esto llegó hasta el brazo de aplicación de la ley del gobierno federal, el FBI y el Departamento de Justicia. Están haciendo todo lo posible para arañar, morder y luchar para evitar que obtengamos esta información. Recuerde, se supone que este es nuestro gobierno y, por lo tanto, el Departamento de Justicia y el Fiscal General de EU afirman que existe algún tipo de privilegio en la información que estamos buscando. Le recordaría al Fiscal General de los Estados Unidos que no existe ningún privilegio por violar los derechos a la Primera Enmienda. Vemos que esto sucede en los casos en los que el gobierno se ha apoyado en Twitter, Facebook, etc., para censurar el discurso que el gobierno considera información errónea, y está bastante claro que no solo está sugiriendo que son ellos los que tienen todo tipo de herramientas regulatorias y han mostrado su voluntad de usarlas para imponer su voluntad a las empresas privadas, y es por eso que este caso es tan importante. Necesitamos comenzar a tomar en serio este problema del Estado regulatorio y reconocer que las viejas ideas de cómo tratamos de regular la acción del gobierno pueden no ser suficientes para comprender la anarquía y el abuso del Estado regulador hoy en día. Si bien los ESG estatales buscan remedios legales, un número creciente de estados ha introducido o aprobado leyes contra la inversión basada en ideología del dinero de las pensiones estatales. Y prohibir efectivamente las inversiones ESG de fondos públicos. En agosto, el estado de Florida fue un paso más allá y eliminó la capacidad de los administradores de activos de votar las acciones propiedad de los jubilados y empleados. De Florida, además de prohibir la discriminación política contra los empleados. Una disputa pública entre Disney Corporation y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue noticia en abril cuando el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, luchó públicamente contra una ley de Florida que prohíbe la enseñanza de temas sexuales a niños desde el jardín de infantes hasta el tercer grado. El director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, dijo inicialmente que no se comprometía después de que el gobernador promulgara el proyecto de ley. Nuestro objetivo como empresa es que esta ley sea derogada por la legislatura o anulada en los tribunales. Este estado se rige por los intereses del pueblo del estado de Florida. No se basa en las demandas de los ejecutivos corporativos de California. No votamos por los directores ejecutivos. No votamos por ningún mundo global. Esto es los Estados Unidos de América. Tenemos la intención de elegir a través de un sistema electoral, a través de un proceso democrático, personas que van al Congreso o van a nuestras capitales estatales. Elegimos gobernadores y presidentes para básicamente ejecutar las políticas que se crean en nuestras capitales de manera transparente. Recuerda, las leyes se crean a través de un proceso muy transparente y abierto. No sabemos lo que sucede en sus salas de juntas corporativas. No sabemos cuáles son sus objetivos. La gente no conoce las inversiones subyacentes o el otro tipo de agenda tal vez perjudiciales que puedan estar ocurriendo. Otros estados conservadores se han unido al esfuerzo para luchar contra las ESG, incluso cuando los estados liberales duplican su apoyo.
Si te gusta este audio, no te olvides darle un me gusta en iVoox. Con este sencillo acto contribuyes a la visibilidad y accesibilidad del material del podcast.
Los gigantes de Wall Street como BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs y Morgan Stanley se han convertido en objeto de los esfuerzos estatales para detener los préstamos discriminatorios y las inversiones ideológicas. Virginia Occidental ha sido uno de los estados líderes en este esfuerzo. Si encontramos una institución financiera que está boicoteando la industria de los combustibles fósiles, se niegan a prestar dinero o financiar la industria de los combustibles fósiles solo en función de la supuesta emisión de gases de efecto invernadero o compromiso climático o lo que sea, y en la práctica no prestan dinero a esas industrias, no por sus finanzas sino por sus puntos de vista políticos, entonces serán colocados en la lista de instituciones financieras restringidas. Una vez en esa lista, sus contratos se cancelarán, serán rescindidos, y luego no podrán presentarse en ningún contrato estatal futuro aquí en el estado de Virginia Occidental a menos que cambien su política. En octubre, Missouri se convirtió en el quinto estado después de Utah, Arkansas, Luisiana y Texas en boicotear los fondos de BlackRock. Como resultado de acciones como estas, el analista financiero UBS degradó las acciones de BlackRock, lucharon contra su dependencia excesiva de la ideología ESG. En agosto, 19 fiscales generales estatales enviaron una carta a BlackRock acusando a su administrador de presionar a las empresas para que se deshicieran de los combustibles fósiles. Afirmaron que BlackRock ha utilizado los activos de los ciudadanos para presionar a las empresas para que cumplan con los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, que fuerzan la eliminación gradual de los combustibles fósiles, aumentan los precios de la energía, impulsan la inflación y debilitan la seguridad nacional de los Estados Unidos. En respuesta, BlackRock negó haber utilizado su influencia para dañar a las empresas de petróleo y gas. BlackRock reiteró que las empresas que adopten una posición prospectiva con respecto al riesgo climático y sus implicaciones para la transición energética generarán mejores resultados financieros a largo plazo. BlackRock dijo que esto es así porque los gobiernos que representan más del 90% del PIB mundial se han comprometido a pasar a emisiones cero en las próximas décadas. El riesgo político existe porque están creando el riesgo político en el otro lado del movimiento. Así que consigues que los Chuckers de Bernie Sanders adopten una agenda antipetróleo y gas realmente agresiva. Bueno, entonces tal vez haya riesgo, pero si no creas ese riesgo, no intentes prohibir el motor de combustión interna. Bueno, la gasolina, ya sabes, es una buena inversión. Los tribunales estadounidenses recientemente intervinieron en este conflicto, rechazando la expansión de la administración Biden en el sector privado. En Virginia Occidental versus EPA, la Corte Suprema dictaminó que las agencias federales no podían obligar a las empresas de servicios públicos a cambiar de combustibles fósiles a energía eólica y solar. Los tribunales dictaminaron que las subvenciones gubernamentales basadas en la raza que excluían a los granjeros blancos y dueños de restaurantes eran ilegales. Los tribunales dictaminaron que la administración Biden no podía obligar a las empresas privadas a despedir empleados por rechazar la vacuna COVID. Hace un año, yo era muy pesimista. No pensé que la gente se iba a dar cuenta de esto. Pensé que era más de lo que la gente quería pensar. Resulta que no lo es. Resulta que no. Resulta que estaba equivocado. Y realmente ha comenzado a ponerse de moda, particularmente en los estados rojos. En los Estados Unidos, los estados dirigidos por republicanos están reaccionando de manera muy severa a lo que BlackRock, State Street y Vanguard están tratando de hacer y a lo que el gobierno está tratando de hacer. Hemos visto la grieta en la presa. Hemos visto a BlackRock comenzar a enrocarse. Hemos visto a State Street y Vanguard comenzar a cubrirse. Todos están empezando a cubrirse de esto porque saben que están fuera de sintonía con el pueblo estadounidense. Ya sea el sector bancario, los administradores de activos, las agencias de calificación, lo que sea. Están tratando de lograr sus objetivos a través de medios legales manipulados. Y todo se reduce a una pregunta básica. Si no detenemos esto, ¿seguiremos viviendo en una república constitucional democrática? Estamos viviendo en un país donde un grupo de carteles corporativos pueden tomar todas las decisiones relacionadas con las cuestiones morales y políticas de este país sin que ninguno de nosotros siquiera pase por las urnas. Donde quiera que esté o como aborde la inequidad racial o el cambio climático global. Estas son cuestiones lo suficientemente importantes como para que debamos resolverlas a través de la libertad de expresión y el debate en la plaza pública, poniendo en cargos públicos a personas que rindan cuentas al elector estadounidense. Las empresas no rinden cuentas. BlackRock no rinden cuentas. Larry Fink no rinden cuentas. Esto es el corazón de la pregunta. Eso fue un problema de 1770. Donde dijimos, para bien o para mal, los ciudadanos deciden cómo resolver estas cuestiones políticas comunes a través del proceso político donde la voz y el voto de todos cuentan por igual y el problema ahora es que hemos delegado esas decisiones a un grupo de actores tecnocráticos y corporativos en el sector privado para resolverlo a través de la fuerza económica sin el respaldo del escrutinio público y sin el respaldo del apoyo público.
Estimado oyente, si aprecias nuestro trabajo, puedes colaborar haciendo una donación a través de www.paypal.com al email audioespay@gmx.es. Muchísimas gracias.